Especiales Voz Andina. Un diálogo con destacados invitados del mundo académico de habla hispana. Especiales Voz Andina. Un análisis dinámico sobre temas de actualidad. Comenzamos.
Un saludo a todas y a todas quienes nos escuchan por esta emisora Voz Andina Internacional. Este es el programa Especiales Voz Andina Internacional. Mi nombre es Santiago Cabrera Jana, profesor del área de Historia de la Universidad Andina. Y pues me encuentro ahora en esta cabina, en estos micrófonos, con varios colegas con quienes vamos a discutir, vamos a conversar, vamos a dialogar sobre una publicación de reciente aparición en el ámbito académico, en el ámbito científico y particularmente en el campo de los archivos. Esta publicación se llama Archivística sin Fronteras, reflexiones sobre políticas de gestión, formación e investigación en archivos, un trabajo que fue editado por dos colegas, María Elena Porras y Daniela Zúñiga, y que cuenta con el apoyo, con el aval editorial de la Universidad Andina, del Consejo de la Judicatura y de la organización Archiveros sin Fronteras. Tres instituciones que vienen trabajando, que vienen trasegando, que vienen haciendo reflexión sobre el tema de los archivos en el Ecuador. Y para hablar de esto, para hablar de este libro y para hablar también de archivos y también hablar de algunos temas de coyuntura que tienen que ver con documentos, con fondos bibliográficos, con materiales del pasado, están con nosotros aquí Gloria Añasco, directora del Archivo Nacional del Ecuador. Se encuentra también aquí María Elena Porras, representante de Archiveros sin Fronteras y profesora del área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, particularmente en el programa de Archivística y Gestión Documental. También está con nosotros Natasha San Martín, directora del Departamento Documental y de Archivos del CES, del Consejo de Educación Superior, y Mateo Manfredi, que es coordinador del programa de posgrado en Archivística de la Universidad Andina Simón Bolívar. Con ustedes, colegas, pues vamos a empezar a conversar sobre este importante libro que pues aquí yo tengo entre mis manos, Archivística sin Fronteras. Dice en la contratapa de este libro, la primera parte de esta obra, Modelos de Gestión y Formación en Archivos, ofrece los aportes de algunos participantes en el segundo Congreso Internacional de Archivos, Nuevos Modelos de Gestión, Retos y Perspectivas, realizado en la ciudad de Quito entre el 5 y el 8 de junio del 2018 en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Historiadores archiveros y docentes provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Chile, México y Uruguay analizaron las políticas de gestión que cada país ha desarrollado en sus archivos, principalmente en el ámbito de la administración política, de las universidades, de los archivos vinculados a los derechos humanos. La segunda parte, dice en este texto, recoge los trabajos que fueron presentados en el Simposio de Archivística e Investigación que bajo este título se organizó en el marco del 10º Congreso Ecuatoriano de Historia, llevado a cabo en Cuenca del 24 al 28 de octubre del 2018, en el que participaron expertos internacionales de Argentina, Perú e Italia, y también del Ecuador, por supuesto. Y, novedoso, importante señalarlo, estudiantes, maestrantes, investigadores e investigadoras que pertenecen a la Maestría en Archivística y Sistemas de Gestión Documental de la Universidad Andina Simón Bolívar. La problemática que se abordó en estos encuentros, dice la declaración de este libro en su contratapa, trascendió las fronteras y formuló propuestas que le son inherentes a todos los países, principalmente en nuestra región, sin dejar de mirar los casos europeos como referentes, en tanto sentaron bases importantes, tanto en la gestión como en la formación profesional en y para los archivos, así como en las diversas temáticas de investigación que se pueden proponer en el ámbito archivístico. Y entonces tal vez pudiéramos comenzar esta conversación preguntándole a María Elena Porras, representante de Archiveros sin Fronteras y también profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar del programa de archivos, ¿qué encontramos en este libro? Es decir, estas reflexiones que fueron condensadas, que fueron presentadas en estos dos espacios, ¿cómo llegan al contexto ecuatoriano o cómo las ponemos en diálogo con lo que está pasando con la archivística en el Ecuador? María Elena, buenas tardes.
Gracias, Santiago. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias también a los compañeros de la Voz Andina Internacional por darnos este espacio que en realidad es importante en las coyunturas, en la coyuntura actual. Y bueno, hablar de archivos siempre es una novedad, porque de un tiempo atrás los archivos estaban bastante invisibilizados, llamemos así. Y lo que nosotros pretendemos justamente con esta obra, como tú bien lo has dicho, Santiago, que recoge básicamente un resumen, llamemos así, de algunas experiencias de la región, en este caso respecto a políticas de gestión, básicamente en el caso de Chile, en el caso de Brasil, en el caso de la Argentina, y que queríamos mostrar esto en el segundo Congreso Internacional de Archivos, que lo hicimos en junio del 2018. A esto se sumó, como bien dice la contratapa del libro, el encuentro que tuvimos en el Simposio de Archivística e Investigación en el marco del 10º Congreso de Historia hecho en Cuenca. Y digo, para los que saben qué significa hacer un trabajo editorial de esta naturaleza y poner en diálogo, como tú bien preguntas, en este caso en diálogo la historia, la archivística, la política pública, realmente los temas técnicos también, como es el que Natasha lo va a señalar, y el papel que tienen los estados respecto a cuál debería ser la política pública respecto a los archivos. Ese es un poco el objetivo que tuvimos cuando nos reunimos ya en junio del 18, y que, como ustedes saben, un trabajo editorial implica un buen tiempo de recopilar primero las ponencias, convertirlas luego en artículos y luego editarlas en un libro. Entonces creo yo que es importante saber que esta es la primera obra de archivística que sale en el Ecuador y que tiene el concurso justamente de especialistas internacionales que le dan ese carácter internacional, pero sobre todo porque yo había mencionado que el título tiene que ver porque la problemática de los archivos trasciende las fronteras. No es solamente porque mi calidad de presidenta de Archiveros Sin Fronteras quería que se llame así, sino porque yo considero personalmente, y creo que todos los colegas archiveros compartirán conmigo, en que la problemática de los archivos, al menos en la región andina, en la región latinoamericana, es casi similar. O sea, en algunos casos la situación de los archivos será mejor, pero en la mayoría creo yo que todavía existen algunas falencias. Entonces, estos artículos lo que intentan es dar a conocer algunas experiencias en el ámbito de la política de gestión, de la formación en archivística y de cuáles son esos temas de investigación que debería hacer o tener la archivística en este país.
Gracias, María. Solamente para empezar a profundizar, porque no lo vamos a hacer acá, sino simplemente hacer un comentario sobre este material. En la primera parte de este libro, que se intitula Políticas de Gestión y Formación en Archivos, tu texto, tu artículo, tu contribución se intitula La profesionalización de la archivística en el Ecuador, síntesis histórica y apuntes para un nuevo desafío en la región. No sé si puedes comentarnos un poco cuáles son algunas de las ideas que están depositadas ahí y tal vez conectar con algo que podría ayudarnos un poco a dilucidar, Gloria Añasco. La circunstancia de la política pública de los archivos en el Ecuador vinculada a la profesionalización y a la formación. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista del Archivo Nacional, desde quien ahora dirige el Archivo Nacional, de esta articulación? Es decir, vamos pensando un poco la profesionalización. Perfecto. Vamos pensando un poco los elementos inherentes a la necesidad de construir unos expertos, de desarrollar una inteligencia archivística en el contexto ecuatoriano. ¿Y cuál es el vínculo que puede haber? Primero con la historia. Vuelvo sobre la reflexión histórica en términos del tratamiento del patrimonio documental y las entidades públicas como el Archivo Nacional, que de alguna manera tienen bajo su custodia buena parte, digo buena parte porque no es todo, buena parte de la memoria documental del país. Entonces, María, por ahí un poquito, ¿no?
Ya, Santiago, gracias. Verás, yo creo que es importante que este libro muestre un poco, y esa era mi intención al escribir el artículo sobre profesionalización, que ya hay un camino que se ha trazado y que hemos obtenido algunos resultados. Bueno, yo estoy de docente vinculada hace algunos años a la universidad, pero al programa de archivos, y yo creo que sí es importante saber que la especialización y la maestría en archivos ha arrojado ya algunos expertos, algunos profesionales. Estamos hablando de alrededor de 80 especialistas superiores y vamos ya por la tercera corte de una maestría presencial que esperamos también abunde en la profesionalización. Y yo lo que hago en el artículo es más o menos hacer un recuento de lo que pasa en el mundo de la archivística, en el mundo básicamente, en los referentes europeos, obviamente, porque son los que nos llevan la delantera, pero también el caso colombiano, el caso peruano, y es triste decir, en el Ecuador hemos iniciado ya esta formación. Es curioso también, digo yo en el artículo, que pese a que no tengamos un pregrado aquí en el Ecuador, de una formación de licenciatura, por ejemplo, de tercer nivel que se llama, nosotros como Universidad Andina nos hayamos volcado al posgrado, es decir, a una maestría. Y yo creo que eso obedece muchísimo, habría que conversar de eso después, pero creo que todo eso tuvo como... ha sido el resultado de lo que significó el decreto de emergencia del 2007. Creo que esto, que estuvo ligado básicamente a un inventario del patrimonio cultural, tuvo como efectos la necesidad imperiosa de que, para que los archivos cambien su situación y su estado de riesgo permanente, lo que haya es que formar a gente que sepa cómo cuidar, cómo organizar y cómo gestionar los archivos. Es por ahí un poco la idea del artículo que está en la primera parte de mi autoría.
Gloria Añasco.
Gracias, buenas tardes. Respecto a tu pregunta, Santiago, ¿cómo articular la política pública y más explícitamente en lo que es la formación de profesionales? Considero que la experiencia de la Universidad Andina en ofertar las maestrías y especializaciones superiores, de las cuales fui parte de la primera promoción de especialistas, sí nos tiene que llevar a reflexionar que casi nada en la generación del conocimiento se da de manera espontánea. Siempre hay procesos. Respecto de la formación en el país, sí existen experiencias, han existido experiencias de tercer nivel, existieron inclusive a nivel secundario, y posteriormente de tercer nivel, de los cuales igual soy parte, fui parte de la formación de licenciatura en bibliotecología y archivología. Y ahí debemos hacer una reflexión. Es excelente la oportunidad que nos da la universidad de tener títulos de cuarto nivel, pero se debe pensar también en una cuestión piramidal en la formación. Preocuparnos, y muy bien, la Universidad Andina es la actora principal en este sentido de formación de lo que serían los líderes de los procesos y de la administración en los archivos, pero debemos también pensar en lo que... en la formación de lo que tendríamos en el campo de trabajo como analistas técnicos y auxiliares, porque ese es básicamente los vacíos que tenemos en el talento humano. Básicamente eso podría decirte respecto del Archivo Nacional. He empezado apenas hace 3 meses, casi 4 meses, pero sí, dentro de las nuevas perspectivas que tenemos, de hecho, es hacer alianzas estratégicas con la academia, que es muy importante. Y yo parto de una idea de lo que son los archivos. Siempre van a ser espacios de encuentro, absolutamente en todo. Ahí está el pasado, que se encuentra con el presente y con el futuro. Si no, no tendría sentido preservar, ¿para qué? Si no vamos a ir hacia el futuro. Por otro lado, lo que Ramón nos cuenta en su artículo, y casi hay una recurrencia de los autores que hablan sobre la archivística, y es que él le llama poliédrica, otros multidisciplinar. Vuelvo a encontrar y vuelvo a ratificarme que los archivos son lugares de encuentro. Entonces se suman muchas profesiones. Los archivistas somos parte de los equipos, y una parte importante, pero también son importantes las demás profesiones que se suman, TICs, historiadores, antropólogos, comunicadores. Entonces, creo que el archivo sería quien alimente, quien dé soporte tal vez a las propuestas que pueden existir respecto de la formación, y probablemente pueda haber un espacio, como en otros archivos y en otras experiencias, de espacios de capacitación y de formación para gente que ya está en archivos. pero la parte académica sí tiene que ser llevada por las instancias que les compete en la formación, ¿sí?
Bien, hay un antes, hay pregunta un poco para Mateo y también para Natasha San Martín. Hay un antes y un después de la archivística en el Ecuador, hablando de formación profesional. Es decir, la universidad pudiese en algún momento pensar en evaluar qué es lo que está pasando ahora con los archivos, qué es lo que pasaba hace, digamos, 10 o 15 años. ¿Ha habido un salto? ¿Ustedes ven un salto importante, cualitativo, en cuanto a la formación? ¿Hay algo que antes no había y que ahora existe? ¿Cómo estamos pensando, tal vez, los desafíos de la formación profesional en archivos en el Ecuador frente a esto que los historiadores podríamos llamar el aceleramiento de una serie de procesos temporales y sociales también? Es decir, uh-huh, un poco Gloria Añasco lo ha dicho acá, es decir, las tecnologías de la información, el camino hacia unas estructuras de gobierno que van eliminando el papel como registro, vamos pasando a plataformas digitales y a problemáticas que nos vinculan con temas de gobierno digital o con la nube, y todavía vemos que en el caso ecuatoriano, y este es un balance que no solamente se hace desde el inventario, sino desde otros instrumentos, hay un déficit en la formación, y a pesar de que se han hecho grandes avances en ese sentido. Entonces, un poco para Mateo y para Natasha, bueno, y también para todos, si quisiéramos un poco también ahí intervenir, María Elena y Gloria. ¿Qué pasa con cómo vemos el proceso de formación de profesionales en archivos en los últimos años en el Ecuador? Uno podría decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué está por hacerse? ¿Se puede producir una cartografía de la formación archivística en el Ecuador? ¿Qué pasa con las regiones, con el mundo local? ¿Qué pasa con los entes que organizan el Estado? No sé, ahí, Natasha, Mateo.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, es una pregunta aparentemente simple, pero es realmente compleja. Porque desde, como tú mismo decías, en estos últimos 10 años, sí, es verdad, se ha hecho mucho. Y los números hablan de por sí, por el tipo de éxito que ha tenido la formación que por lo menos esta casa de estudio ofrece. Pero sin embargo es como un pequeño aporte de momento. Nos encontramos frente a una situación que lamentablemente en el Ecuador falta todavía, entonces me amplía un poquito el marco de la discusión, una política pública coherente, continua, constante. Recordemos que en el Ecuador tenemos una ley de archivos bastante vieja, que todavía no se ha actualizado. Entonces tenemos un marco normativo que en cierta medida no ayuda. No ayuda porque a veces hay otras leyes que intervienen en tema de documentación, como por ejemplo la Ley de Cultura, que trata tan solo los archivos históricos como si fueran separados de los archivos administrativos. Y desde la academia tenemos que entender la necesidad de ofrecer una formación en un contexto en que hay muchas contradicciones. Entonces, eso más bien para ponernos en situ. Por el otro, una disciplina como la archivística precisa actualizarse constantemente. Nunca puedes pensar de ir reproduciendo siempre la misma malla curricular, siempre la misma modalidad educativa, evidentemente. Y eso implica a nosotros a actualizarnos, pero también es verdad que estamos en un contexto, como decía antes, que tiene bastantes límites. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos adelantarnos, o como se dice en Italia, hacer el paso más largo de la pierna, porque podríamos correr en el riesgo de ofrecer una formación que no cabe dentro de este contexto social, político, administrativo, etcétera. Desde este punto de vista, la maestría, el área de historia de la Universidad Andina y el programa de maestría en archivística y gestión documental está proyectándose al futuro a través de una serie de cursos finalmente en línea. Son cursos que evidentemente tienen unas ventajas notables porque amplían el público, podemos llegar allí donde la formación normalmente no llega, como las provincias y otras partes del país, y también ofrecer una formación para quienes normalmente no pueden acceder a la formación superior porque hay un límite de no tener títulos. Entonces, desde este punto de vista, es otro reto que tenemos, porque normalmente quienes trabajan en archivos todavía siguen siendo personas que no tienen formación, por mucho que se haya mejorado, no tienen formación y a veces no tienen los recursos como para acceder a esta formación, a veces económicos, a veces también de límites de no poseer un título de tercer nivel. Esa fotografía quedó grabada después del censo de archivos históricos que se hizo en 2015, que llevamos a cabo María Elena, yo y otros compañeros archiveros por aquel entonces con el Ministerio de Cultura y el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Y allí nos enteramos que realmente la demanda de formación es muy, muy alta. Entonces, los retos es aprovechar de las nuevas tecnologías, aprovechar de ver en qué medida el país proyecta sus propios archivos en temáticas modernas como firma digital, archivos digitales. Entonces, digamos lo que se suele definir como archivística 2.0. Por un lado, pero con la debida atención al hecho que tenemos que hacer a la realidad del país, que es una realidad que tiene una serie de precariedades y límites.
Estamos viendo un poco esa precariedad alrededor de lo que está pasando con el edificio Aranjuez y los bienes que pertenecen al Ministerio de Cultura, ahora mismo en riesgo, ¿no? Y hacemos una conexión aquí con esta circunstancia tan coyuntural. Pero Natasha San Martín, el problema de la política pública, el problema del acceso a los documentos, y el problema de la construcción de algo que tú podrías, y un poco tocas aquí en el texto que has publicado en este libro y que está en la segunda parte, Archivística e Investigación, la gestión del riesgo de desastres en la planificación de un archivo. Es decir, ¿cuánto ha cambiado la situación de los archivos a nivel de la gestión pública? ¿Y qué pasa con el tema de los desastres, de los riesgos o de la vulnerabilidad, por decirlo más en general?
Hola con todos. Bueno, respecto al artículo que es un extracto de mi tesis de grado. El tema de la... marco normativo respecto a la gestión de riesgos existe en el país. Marco normativo respecto al acceso a la información también existe. El problema es que las instituciones, tanto privadas como públicas, desconocen y en algunos casos no aplican la normativa existente, aunque no sea la ideal, pero te exige, de cierta manera, custodiar y mantener organizada la información para que la ciudadanía pueda tener acceso a ella. En el caso de la gestión del riesgo, yo considero que, bueno, es parte dentro de una institución el tema de la planificación, y dentro de esto también se completa el tema de la gestión del riesgo del desastre, ¿no? Por lo tanto, al hacer un análisis de las vulnerabilidades, de cuáles serían los escenarios de riesgos en los cuales se puede ver afectada mis fondos documentales, es una prioridad, que yo creo que iniciaría con el tema de un diagnóstico, ¿no? Entonces, este tema, no, o sea, la gestión de riesgos se aplica en otras áreas, pero en lo que se refiere a archivos no se aplicaba. Entonces, a raíz del terremoto del 16 de abril, con este escenario, ya después de ocurrido el riesgo, se tomaron ciertas medidas para poder atender en casos de emergencia el tema de los archivos. Entonces, yo creo, considero que es muy importante que todas las instituciones puedan hacer un análisis del estado en el cual se encuentra la información. Y a partir de eso, tomar ciertos componentes de la gestión de riesgo para poder prevenir, mitigar el riesgo.
forma parte de tu investigación de posgrado, dices, este extracto que se publica acá. ¿Estamos ante un modelo, Natasha, una propuesta de gestión?
Sí, en realidad es una propuesta en base a la experiencia profesional dentro del marco del terremoto y también dentro de otras instituciones. Solo tomé a consideración una amenaza, que es una amenaza de origen hidrometeorológico, que es lo más frecuente en los archivos que causan inundaciones, ¿no? Pero se puede aplicar en los archivos.
Uh-huh. Y digamos, pensándolo nuevamente sobre el tema del riesgo, ¿no? Estamos enfrentados en el caso ecuatoriano, digamos, tal vez ese podría ser un primer consenso en esta mesa. Estamos enfrentados todavía en el Ecuador a la falta de lo que Natasha ha dicho, es decir, no hay falta de instrumentales normativos, lo que hay es una falta de aplicación de esos instrumentales normativos. Falta en realidad seguir parámetros, falta seguir reglas, hacen falta producir normas, establecer protocolos correctos de manejo, no solamente de los archivos, sino del patrimonio cultural en general. Y esto nos coloca nuevamente dentro de, y aquí Gloria, María Elena y Mateo, un poco algún comentario. El tema de, nuevamente, la política del Estado. Es decir, yo soy de los que piensa que la política del Estado sobre el patrimonio documental y patrimonio en general es una política totalmente circunstancial. Primero ocurre el desastre y luego hacemos algo para mitigar el desastre. Es decir, año 2007 hay un robo de patrimonio emblemático de una localidad de Riobamba y entonces ocurre algo, ¿no?
O sea, atendemos la emergencia.
Atendemos la emergencia y construimos sobre la emergencia una serie de actitudes o de acciones y decimos hay que caminar a una política pública. Pero sigue siendo una reacción accidental. ¿Qué pasa con el Archivo Nacional? ¿Qué pasa con otros espacios, con el propio Ministerio de Cultura? Entonces, estamos en realidad ante una política pública, estamos en realidad ante un ejercicio estructurado, meditado, articulado de parte del Estado y de sus expresiones gubernamentales sobre el sector patrimonio, ¿o ante qué estamos? Un poco es la inquietud que lanzo para todos aquí en la mesa.
Yo quisiera señalar algo, Santiago, que lo dije también en el programa de radio la otra noche. Creo que todos coincidimos en que en el Ecuador realmente se actúa sobre la emergencia, sobre el desastre.
Correcto.
La prueba te estás diciendo, ¿no? Hablábamos del decreto de emergencia, que tuvo unos buenos resultados, o sea, algo pasó. El terremoto del 2016, como bien señala Natasha, en donde ahí hubo que urgir, digamos, la tarea para poder recuperar. Y lo hicieron bien quienes saben del oficio, porque eso es otra cosa. Que actuamos sobre la emergencia, pero ni siquiera sabemos a quién llamar para la emergencia, Santiago. Y eso es lo que nosotros queremos hacer hincapié esta tarde, ¿no? Aquí estamos, creo yo, gentes, no por decir que somos los súper expertos, pero gente que hemos pasado años en los temas, los propios maestrantes, Gloria lo ha dicho muy bien, y yo me disculpo no haberte dicho que tú eres especialista también. Son años de que la gente se forma, años que hacen propuestas. La propuesta de Natasha calza muy bien en los momentos actuales, Santiago, y por eso yo insistía tanto en que, más allá de la propia coalición que se ha armado, hay gente ya formada que puede ayudar a buscar unas salidas. No tenemos que ser siempre los que hemos estado en los medios, sino los jóvenes. Estos estudiantes que han demostrado con sus trabajos de titulación que pueden haber unas propuestas más modernas y no para el momento. Yo insisto, la política pública no se hace frente a una emergencia, se construye la política pública y se construye con los actores. Y estos actores somos todos nosotros, incluyendo los ciudadanos, el usuario. Se construye con una normativa que si bien hay, pero no la sabemos ejecutar. Se construye creando modelos de gestión. Pero los modelos de gestión también tienen que ser con el apoyo del Estado. ¿Me entiendes? Como decía Mateo, en el 2015 nosotros dejamos de hecho ya un plan director con Ramón Alberti a la cabeza como consultor internacional, presidente de Archiveros Sin Frontera, un tipo que tiene años de experticia. Y perdónenme, duerme el sueño de los justos del plan director en el Ministerio de Cultura. ¿Qué pasó de todo lo que se planificó entre esas, inclusive actualizar la ley de archivos, vincularla con la nueva ley orgánica de cultura, con la SNAP, trabajar en acuerdo, en diálogo, porque no seguimos formando solamente para tener archivos históricos, porque un día los administrativos van a ser los archivos históricos. Entonces, ahí había un diálogo también con la Secretaría Nacional de la Administración, y mira, terminan los gobiernos, terminan los ministros, y chao, se acaba todo, y nuevamente volvemos a cero.
¿Alguien más quiere decirnos algo sobre el tema? Gloria.
Gracias. Muy valiosa la reflexión de María Elena, y eso me lleva a hacer otra reflexión en la que todos somos parte y todos somos corresponsables. Hablamos de que tenemos una ley de archivos de 1982, y si bien han habido iniciativas de reformularla, de actualizarla, los resultados hablan, no hemos logrado actualizarla. ¿Qué es lo que sucede? Y yo creo que ahí también tenemos que hacer una reflexión respecto de los archivos administrativos. Estamos hablando ahorita de una experiencia valiosa que se hizo en el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, y todo lo que ha descrito María Elena. Y sucede que esto ha seguido el curso, si me equivoco, por favor, acepto la corrección con humildad, ha seguido el curso de muchos de los estudios que se hacen en todas las ramas del conocimiento y del quehacer. Hay resultados, y esos resultados no son difundidos de tal manera que lleguen a las personas que deben llegar. Por lo tanto, todo el tiempo estamos partiendo de cero. Volvemos a partir de cero.
Es como fundacional la cosa, todo el tiempo.
Todo el tiempo estamos retomando. Además de ser reactivos, no damos sostenibilidad a los estudios que hacemos. Sí se generan estudios, de hecho, ¿sí? Pero nos falta dar continuidad. Y ahí, pues, es mea culpa, porque somos todos los actores. Es la academia, somos los archivistas con formación profesional, también están las autoridades, pero me parece que de parte de los archivistas debe haber más militancia y activismo y compromiso.
Antes de irnos a la pausa, no sé, Natasha, ¿quieres decir algo antes de irnos a la pausa?
Bueno, por el tema de la ley de archivos, yo considero que no se ha propuesto. O sea, como tú dices, no ha habido una... es una corresponsabilidad de todos. No se puede culpar a una sola institución, a un solo... Es una corresponsabilidad de todos porque no se ha hecho la propuesta correspondiente.
Entonces,
bueno, para volver, Gloria, para volver, porque nos está marcando y ya la pausa. Estamos dialogando aquí en especiales Voz Andina sobre el libro Archivística sin Fronteras, reflexiones sobre políticas de gestión, formación e investigación en archivos, una publicación editada por Marilena Porras y Daniela Zúñiga, en coedición Universidad Andina, Archiveros sin Fronteras, Consejo de la Judicatura y Ediciones Avia Yala. Me había olvidado de Avia Yala. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes.
Borra el dolor que al irte me dio cuenta. se fue. Extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Regresa a mí. Solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos.
En esta conversación, en este diálogo sobre el libro Archivística sin Fronteras, aquí en el programa especial Es Voz Andina Internacional, volvemos con ustedes para hablar un poco más sobre dos temas que rondan un poco los elementos que aparecen en este libro. Antes que nada, decir que consideramos este libro urgente, un libro necesario, un libro imprescindible dadas las circunstancias en las que se encuentra actualmente la situación archivística del Ecuador. Se han hecho avances, se han dado pasos importantes, se han hecho logros, pero todavía no tenemos un balance de esos logros, todavía no tenemos un dónde estamos alrededor de eso que se ha hecho para saber por dónde debemos ir hacia futuro. Y creo que lo que este libro trae entre sus páginas ayuda un poco en ese ejercicio, es decir, problematizar el tema de los archivos en el Ecuador, problematizarlo en el marco regional, internacional más próximo, construir o expresar un primer acumulado de investigaciones que se han hecho en el proceso de construcción de lo que el filósofo Pierre Bourdieu podría decir el campo intelectual de los archiveros, el campo intelectual de los estudiosos de la archivística, pero también es la expresión de la configuración de una entidad de corte ciudadana, de corte profesional, asociativa, colegiada, que camina hacia la acción sobre el panorama archivístico. Es decir, estas formas gremiales de construir la participación a través de, por ejemplo, Archiveros Sin Fronteras, que es una de las entidades que auspicia este libro y que en la parte final pues presenta una serie de documentos, están transcritos aquí en el libro, reproducidos, que muestran un poco el trasiego de la conformación de esta importante asociación, Archiveros Sin Fronteras. Pero vamos por lo primero. Marielena Porras, Natasha San Martín, Gloria Añasco, Mateo Manfredi, Políticas de Gestión e Información en Archivos. Es decir, esta primera parte del libro que nos pone en diálogo con lo que se está haciendo en otras latitudes, alrededor, por ejemplo, de derechos humanos, alrededor de la modernización del Estado como tal, mecanismos vinculados al tema de los archivos y en su relación con la práctica judicial o con la judicatura, la construcción de la propia formación archivística en el contexto sudamericano. ¿Qué podemos decir un poco de eso? Dando primero la palabra a Marielena Porras y luego pues abriendo el debate para nuestros colegas aquí.
Gracias, Santiago. Yo quisiera solamente señalar en el camino que tú acabas de señalar, ¿no es cierto?, qué importancia tiene el poner en diálogo a la archivística, y ya lo dijo también Gloria. Seguimos insistiendo en este, Ramón lo llama carácter poliédrico, yo diría interdisciplinariedad de la archivística. Es decir, que nosotros no queremos ser los archiveros toreros, de que siempre nos decía en clase. Queremos justamente poner en diálogo la problemática archivística con el resto de colegas, con los historiadores, con los museólogos, con los gestores culturales, con los conservadores. Y entonces, en ese sentido, sí vale destacar todo lo que Ramón plantea en su artículo, que no solamente es para el caso europeo, creo que calza muy bien para la región. A mí me interesaría también que la gente pueda leer lo que Ivette Celi, que fue subsecretaria de Memoria Social, también aporta en su momento desde el concepto de memoria social. Y lo que, a propósito de eso, hay que decirlo así, el gobierno de Correa abonó, digamos, en el sentido de crear estos espacios del Estado para recuperar la memoria social. Y en eso estaba, obviamente, vinculado no solamente los archivos, sino las bibliotecas y los museos. Tú lo has dicho bien, el caso de los archivos de los derechos humanos es sumamente interesante, con el artículo de Graciela Carababiquian, que es una argentina que trabaja en el Centro de la Memoria Histórica en Buenos Aires. Entonces ella se pregunta, ¿no es cierto?, o nos dice, las graves violaciones a los derechos humanos y el aporte de los archivos para el nunca más, porque creo que también es importante que reconozcamos, sobre todo para el caso del Cono Sur, lo que ha significado la labor, la gestión que han hecho los archiveros en estos temas de violación de derechos humanos, pero sobre todo en los procesos de reparación, que es bastante interesante, y es de eso un poco lo que ella cuenta. Y aquí, claro, hay casos de políticas de gestión, en el caso chileno, que es todo un proyecto sobre modernización del Estado y el rol de los archivos en el tema del gobierno de Michelle Bachelet, para el caso chileno. Lastimosamente, como en el caso nuestro, en Chile acontece algo similar, termina el gobierno y terminan los proyectos. Entonces, este proyecto de modernización, que ella lo cuenta en este artículo, lastimosamente fue parado ya ahora con el gobierno de Piñera. Tú lo señalaste también, Santiago, hay dos artículos, tanto el de Karina Logroño, que es también una maestrante, y el de Andrés Segovia, para el caso ecuatoriano, que es todo lo que significó la gestión en los archivos judiciales del Ecuador. Y claro, para el caso de la formación, yo destacaría dos artículos también, que son tanto el de Liliana Gargiulo del Uruguay, bueno, el mío que ya les conté, y el del Perú, que también se habla sobre la investigación en el ámbito de la archivística para el caso peruano, pero sobre todo habla de la normativa que tienen ya en el Perú para saber cómo las personas que se forman en archivos pueden estar cubiertos por esta legalización, digamos, o esta normativa que hay, porque hay que señalar, y con esto yo termino para esta primera parte, el archivero que se forma en esta universidad o en la de pregrado, estoy casi segura, no tiene chance, no ha tenido chance más bien, de obtener becas ni ayudas. Uh-huh. Aquí Aida Luz, en cambio, menciona el caso peruano, como en el Perú, sí, la Universidad Católica, la Sapiencia, posibilita que los estudiantes sí logren estas ayudas o estas becas financieras. Y eso ya está normado, para dar simplemente un ejemplo de esto. ¿Sí?
Bien, sí. Ahora, archivística e investigación es una sección muy interesante. Natasha San Martín aquí ya adelantó un poco, es decir, vamos a encontrarnos ahí con algunos adelantos, resultados de investigación que de alguna manera también forman o podrían ser vistos como un estado del arte de lo que se está haciendo en el Ecuador sobre el tema archivístico. Y ahí pues dejo a Mateo y a Natasha un poco para que nos comenten qué encuentra el lector en esta parte, porque es importante pues también tener desde la perspectiva de nuestros colegas que están en el campo de la academia y en el campo de la gestión pública de los archivos, su impresión de estos materiales que se encuentran acá. Entonces, pues, Natasha, Mateo, archivística e investigación.
Bueno, lo que quisiera destacar de este capítulo es que junta diferentes voces. Y pienso que el valor añadido de este capítulo está básicamente en el hecho que los archivos no solo se consideran como fuentes, que es lo más tradicional, lo más habitual, o sea, desde un punto de vista del historiador, del antropólogo, del sociólogo, es recurrir al archivo para tener toda la información al alcance de su investigación, sino que el archivo se convierte en objeto de investigación. Y eso pienso que en el Ecuador no se había hecho antes, sino sí, los archivos habían sido objeto de una crítica legítima sobre temas de memoria, de identidad, memoria colectiva, perfecto, pero el objeto mismo de la investigación nunca había sido el archivo de por sí, y sobre todo desde una mirada desde la archivística. Entonces junta este doble papel del archivo, bien por como centro de recopilación documental, bien como objeto de investigación. Entonces aquí se juntan las voces, sobre todo más novedosas en cierta medida del panorama archivístico ecuatoriano, que son nuestros nuevos magíster. Entre estos destacamos Natasha San Martín, la Karina Logroño, y bueno, también tenemos la participación de la Norma Fenoglio desde Argentina, la María Elena Porras y la Aida Luz Mendoza desde Perú. Y bueno, por cierto, está mi artículo. Pequeño detalle. Demasiado. Mi artículo, en cambio, en cierta medida es una voz fuera del coro, porque no me dedico en absoluto en hablar de la cuestión relativa a los archivos ecuatorianos, sino que pretende ser un poquito un ejemplo de cómo la archivística debería abrirse también a lo que son los archivos privados, particulares, familiares, que son repositorios de documentación extremadamente ricos para la historia más reciente. Aquí en el Ecuador tenemos ejemplos de cómo se han rescatado unos archivos familiares, y concretamente en el INPC, en el Archivo Fotográfico Nacional, se rescataron con un importante esfuerzo económico una serie de archivos que están declarados como patrimoniales y que finalmente, además de ser patrimoniales, tienen un valor histórico que va inclusive más allá de las tipologías documentales que tenemos. Pero, otra vez más, nos topamos con los problemas que hemos dicho antes. Es decir, otra vez, se empezó una política buena de rescate de documentación fotográfica, y de allí la cosa terminó, porque también estaba dentro de un marco de un negocio que tal vez no era sostenible. Pero hay muchas más realidades que se dedican los archivos nacionales. No te estoy provocando en absoluto, pero
Gloria Añasco sonríe nada más, Gloria Añasco.
Archivos nacionales se dedican también a buscar fondos de archivos familiares. ¿Por qué? Porque la fragilidad de esos archivos es notable. Normalmente cuando muere el propietario, si no hay un interés por parte de los descendientes herederos, esos archivos se pierden y se pierde gran parte de una memoria individual, familiar, colectiva del país. Entonces, mi contribución a este pequeño capítulo era sensibilizar sobre esta temática y que no podemos limitarnos en lo que es la producción documental de las grandes instituciones, sino también en pequeños archivos familiares. La necesidad siempre, perdóname, de que estos archivos plantean muchas cuestiones que normalmente no solucionas simple y sencillamente con el análisis de la documentación, sino te ofrecen la necesidad, la posibilidad y la necesidad de confrontarte con quien realmente produjo esta documentación. Entonces, son archivos que producen otros archivos en la medida en que puedes entrevistarte con los protagonistas de la historia reciente.
Bien, gracias. Interesante el tema del patrimonio fotográfico y de la construcción o de la concepción del archivo como un espacio que se construye, que va creciendo. Es un ser vivo finalmente. Tal vez esa es un poco la orientación, la reflexión que viene acá también en el libro. Pensar el tema archivístico como un elemento vital de la construcción de la identidad nacional, de la identidad de las comunidades, de los sentidos de pertenencia que también son institucionales, pero pensarlos como elementos que construyen esta posibilidad. Vamos cerrando un poquito la conversación aquí esta tarde. Para pensar un poco, y esto también es una pregunta que lanzo a todos aquí en la mesa, ¿qué pasa con el acceso a los archivos históricos, institucionales, públicos? ¿Qué está pasando en el contexto ecuatoriano alrededor de las formas en las que se puede acceder a la información con propósitos de investigación o con otros propósitos? Por ejemplo, el reclamo por la vulneración de derechos, la lucha contra la corrupción, la propia necesidad de construir acervos documentales institucionales que puedan servir para la consulta y para lo que se dice acá, la investigación. Me parece que es un tema a considerar aquí muy importante. Estamos con el edificio Aranjuez clausurado, y los historiadores no tenemos cómo acceder a esos materiales. Los arqueólogos no pueden acceder a esos materiales. Los que estudian el arte no pueden acceder por ahora a esos materiales. Y se discuten y se barajan una serie de cosas. Solamente estoy poniendo un ejemplo acá. Alrededor de dónde colocar estos bienes. Y decimos, desde lo que Mariela Porras decía, esta coalición de historiadores, archiveros, antropólogos, museólogos, un ratito, señor ministro, garantice el acceso, ¿no? El acceso. Entonces, vamos un poco problematizándolo. No sé si Gloria quieres decir algo desde la voz del Archivo Nacional del Ecuador. ¿Qué pasa con el acceso? ¿Qué pasa con la posibilidad de mirar los materiales, de poder usarlos, de poder considerarlos de primera mano?
Con mucho gusto. Lo que puedo decirte es que me da mucha satisfacción escuchar que tenemos espacio para esta reflexión. No todo es gris en el país, y puedo decirte que el Archivo Histórico Nacional es un espacio que tiene libre acceso. A todos los documentos que reposan en el archivo, pueden acceder los ciudadanos, pueden acceder los investigadores, y sobre todo puedo decirte que el único limitante que puede haber es que un documento no se encuentre en condiciones de ser consultado por la misma conservación y preservación y por la salud de los investigadores y trabajadores del archivo, pero todos los documentos pueden ser consultados, el resto. Respecto de la accesibilidad, te puedo decir que tenemos que reflexionar, y de hecho te hablo del archivo histórico, pero sí debemos hacer una reflexión. Si me permites, por favor, creo que no puede quedar un vacío respecto de esto. Por mi espíritu y mi corazón de archivista, te puedo decir que sí debemos expandir la visión hacia una visión global de todo lo que es el ciclo documental. Existen archivos administrativos, aparte de los archivos históricos. Lo que puedo decir que en el tratamiento de los archivos administrativos está la clave del éxito o fracaso de todo lo que es el sistema de archivos. ¿Cómo le demos el tratamiento? En la primera fase y en la fase intermedia tenemos en el país un archivo intermedio, no nos olvidemos. No se heredará la calidad de los archivos históricos que vamos a tener. Debemos reflexionar también que la función de los archivos administrativos es dar un soporte de la administración, por lo tanto a las autoridades, para otorgar una línea base para nuevos emprendimientos. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos hallamos con realidades en que los archivos administrativos no son correctamente bien manejados, por lo tanto las autoridades no están informadas. Hagamos un mea culpa igual, quienes hemos trabajado en archivos, hemos trabajado en todo tipo de archivos, sabemos que debemos de hacer correctivos en todo el ciclo vital y en todos los tipos de archivos.
Mateo, ¿querías decir algo?
Sí, gracias por esta pregunta, que lamentablemente llega al final y nos daría alcance como para hacer otro,
otra conversación
sobre el tema del acceso, porque es extremadamente delicado. Yo simplemente quiero decir mi punto de vista, que es algo que en estas reuniones que hemos tenido con la coalición he tenido la ocasión de repetirlo varias veces. El tema del acceso, concretamente, del edificio Aranjuez, es la punta del iceberg, porque comparto completamente lo que dice la directora del Archivo Nacional, porque si no vamos a pensar cómo vamos a dar el tratamiento a la documentación ahora, de la documentación de aquí a 15, 20, 30 años, tendremos otro problema de acceso, porque habremos perdido gran parte de la documentación que ahora es administrativa, pero de aquí a pocos años será histórica. Entonces el tema del acceso es la punta del iceberg, es lo que ha suscitado tanto clamor, indignación, y que ha empujado a que finalmente se anime este debate en el país, que yo considero un debate que puede ser productivo, tiene que ser productivo, pero que no se termine al día después de haber encontrado la solución que sea para estos fondos documentales.
Es decir, no ser contingente en la política, avanzar hacia algo más importante. María Elena, y finalmente, pues, Natasha.
Yo solamente señalar que el acceso también tiene que ver, comparto con los compañeros lo que han dicho, pero tiene que ver ahí sí también con los procesos archivísticos que tendrían que haberse hecho hace muchos años, y ahí sí poder hablar, por ejemplo, de algo que reclamaban los estudiantes en la reunión con el ministro, que sería magnífico que, bueno, las colecciones pasen a otro lugar, pero que haya un catálogo en línea, de tal manera que eso evitaría hasta el hecho de construir otro edificio. Pero para que eso suceda, porque aquí no hay oficina cero papeles, eso es un absurdo, seguimos imprimiendo a los keybooks, por ejemplo. Entonces yo creo, Santiago, que esto atraviesa también por esto que decimos, hay un temor de hablar de lo que significa entrar de lleno a resolver los temas de todo el ciclo vital del documento, o sea, desde cuando está generándose el documento, y que ahora sí ya lo están haciendo de manera digital. No sé, aquí tal vez Natasha nos pueda decir, en el caso de ella, que conozco, es un archivo muy bien organizado, que lo felicito, ¿qué procesos más modernos están realizando, pero porque tienen apoyo, y qué chance hay de que los demás archivos entren a ese ciclo?
Ya, bueno, yo considero que el tema del acceso a la información está, o sea, igual hay normativa para el acceso a la información. El problema son las instituciones que no tienen instructivos o herramientas para poder que ese acceso a la información sea ejecutado, ¿no? Entonces, de hecho, hay resoluciones de la Defensoría Pública en la que te indica cómo tiene que manejar la información desde la producción del documento. Entonces, creo que ese no es un problema. Y como dije nuevamente, es una corresponsabilidad de todos, y creo que está dentro de la institución el cambiar esas políticas para mejorar el tema de la organización y preservación de la información.
Bien, muchas gracias. Llegamos así como con las justas al final de este especial Es Voz Andina Internacional. Solamente para decirles que el 20 de febrero
Aquí en la Universidad Andina se presentará este libro, Archivística sin Fronteras. Quienes estén interesados, pues, no solamente en asistir y en escuchar, sino también en adquirir la obra, pues la pueden hacer en ese momento. Gracias, nos despedimos. Que tengan ustedes buena tarde.
Este fue Un Diálogo Oportuno, con ilustres invitados de la Universidad Andina Simón Bolívar. Especiales Voz Andina. Les esperamos en una próxima entrega.